And a very pleasant good afternoon, everybody, and welcome to Bronco Stadium at Mile High.
Bienvenidos al Broncast.
This place is insane.
Yeah. El show de primero y diez dedicado a los Denver Broncos.
This is rocking this place right now. You show up here, you feel it. It's an exciting time. Players love it, and I know the fans do.
Noticias, opinión y análisis en un ambiente de amigos unidos por la afición al equipo de la milla alta. Con Sofía Ramírez, Andrés de Cesarte, Fernando Pacheco y Jorge Tinajero. Comienza el Broncast.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a El Broncas. Muy buenas noches. Tenemos una sensación que no nos sucedía hace muchos años, porque desde Vance Joseph no se comenzaba una temporada 1-0. Estamos ahí. Desafortunadamente, el resto de la división también ganó. Malditos Ravens que se dejaron ganar, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Se ganó en New York, pero antes de empezar de lleno con la información de los Denver Broncos, vamos a saludar a Sofía Ramírez. ¿Cómo estás, Sofía?
Bien, muy feliz, que justo primera vez que ganamos en septiembre en bastante tiempo. Ya desde 2018 no sentíamos esto, ¿no?
Y primera vez en la era Big Fangio en este tercer año. ¿Cómo estás, Andrés de Cesarte?
Muy bien, George. Despeinado. Traigo un peinado de Sofía Ramírez. Para no desajustar, ¿no? Como Sofía medio se peinó, pues dije, yo tengo que venir medio mal peinado, ¿no?
Muy bien. Y el siempre comprometido Fernando Pacheco, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, estamos. Me da gusto que estemos los cuatro juntos otra vez, comprometidos. Aquí se va a decir la verdad. Y contento de estar con ustedes.
Pues ya estamos dándole la bienvenida a todos los que están en el chat en vivo, tanto en YouTube como en Twitch. Por ahí ya Edu Villarse ya quería dar portazo porque no estábamos abriendo puntuales. Una disculpa, teníamos que organizar unas cosas aquí, pero ya estamos aquí para hablar de los Denver Broncos, de este equipo invicto, señores, de este equipo que gana y gana de visitante y lo hace de manera contundente. ¿Cómo los vieron en general el domingo pasado en New York contra los Giants?
Hasta sentí bonito de que dijeras invicto, pues yo creo que fue una presentación redonda. Me gustó muchísimo, pero creo que lo que más me gustó fue lo que tal vez menos esperábamos que nos gustara. Pero bueno, ya entraremos a eso particularmente.
Sí, digo, la verdad es que fue un inicio ahí medio apretadón. Tenían que probarse los dos equipos, pero finalmente creo que a pesar de esa anotación que le hacen a Patrick Surtain, no se vio nada bien, hay que decirlo. Le pagó la novatada en esta primera anotación. El resto empezó a funcionar pese a los errores, ¿no? Un fumble ahí de Okwuegbunam. Andaban todavía medios ajustando muchos temas en este primer juego, pero ¿cómo vieron a Teddy Bridgewater? Es lo que más me interesa. A ver, ¿qué opinión tiene de Teddy Bridgewater?
Estoy poniéndole finalizar a la compra de su jersey online, para que me entiendas, George.
Ya está.
No, no es cierto. No tanto, pero estoy a punto. Estoy a un juego de hacer eso.
Yo lo vi consistente, o sea, la verdad es que no cometió errores y creo que era lo importante. Sabíamos que no íbamos
atácalo, a... Atácalo, Fernando, atácalo.
No. Es que yo no sé por qué dices que yo ataco a Teddy Bridgewater si yo desde el principio dije que si él estaba ahí, iba a ser sólido, o sea, iba a ser contundente en la posición. Si bien, obviamente, creo que a mí por lo menos me sorprendió bastante ese pase largo de 50 yardas que lamentablemente tiró KJ Hamler. No es lo que vamos, eso es lo que vamos a ver de Teddy B, ¿no? Tal vez una jugada, dos por lo mucho, así jugadas como súper explosivas, no más, pero de ahí en fuera creo que se vio bien, creo que se vio sólido, sin cometer errores, y sobre todo yo lo vi con mucha, mucha confianza, lo vi con liderazgo, y que puede cargar al equipo, no literalmente, o sea, no que por él vayan a ganar, pero que sí lo puede mantener y lo puede mantener a flote consistentemente, por lo menos la semana 1, ¿no?
¿Cómo ves, Sofía? ¿Te gustó Teddy Bridgewater?
A mí me encantó, la verdad es que sí, Teddy, otra vez, aquí está, y justo lo que dice un poco Fernando, ¿no? O sea, puedes ver algunos movimientos como lo de KJ Hamler, que ahí fue el error de KJ Hamler, porque realmente puedes decir que está un poquito abajo el pase, lo que sea, pero no, era súper cachable. Teddy B estuvo on point, fue perfecto, o sea, bueno, no perfecto, pero o sea, lo hizo muy bien durante el partido. Movió el balón consistentemente, tuvieron mayor posesión del balón los Broncos. Entonces creo que ese tipo de consistencia dentro del partido me gustó mucho. Yo lo que quiero ver es que sea, que eso también se vea durante la temporada, ¿no? Que justo ese tipo de cosas se puedan ver. Yo no espero que justo todos los pases sean largos, pero ok, dio buena sorpresa y demuestra que puede hacer ese tipo de cosas. Y ahí nada más es como vamos a ver qué tal se ve constantemente, porque no, justo no me quiero ir como gorda en tobogán, porque siempre voy como gorda en tobogán y ahí van y me lastiman otra vez.
Es semana uno, nos podemos ir como gorda en tobogán, porque hay que decirlo, Teddy Bridgewater tuvo de las actuaciones más sólidas para un quarterback de los Broncos en mucho tiempo. Y hasta nos sentíamos raros de que llegaba una tercera oportunidad y se podían conseguir. Nada más para que quede bien claro, lanzó 36 pases y 28 fueron completos, o sea, 77.8% de pases completos. No que tú estuvieras arriesgando, porque es cierto, el de KJ Hamler se le cae al receptor. También le lanzó un pase largo a Cortland Sutton, ese sí lo dejó un poquito largo. Pero
¿no general, te pareció que Sutton se vio lento, se vio un poco lento en ese pase? Yo lo vi lento.
Sí, creo que es de esos jugadores que más desaparecieron en este juego, ¿no? Cortland Sutton, esperabas que el primer juego justo regresando de esta lesión podríamos ver algo interesante, pero también ya se hablaba de que la conexión entre Teddy Bridgewater y Jerry Jeudy era la que más lucía en el training camp, y pues sí se empezó a notar. Pero algo que yo destaco en cuestión de conexiones es la integración ya de Noah Fant. Alguien que venía con lesión, venía con duda de jugar y que no habíamos visto mucho en la pretemporada. Y le lanza 6 completos, 62 yardas. No se vio nada mal Fant. Creo que es, de hecho, termina como el segundo mejor receptor de este juego. Y Sutton creo que queda con una sola recepción y 14 yardas. Hay cosas positivas y hay cosas negativas, pero creo que en cuestión de actuación, regresando al tema del quarterback, me parece que fue muy sólida para Bridgewater.
Sí, a mí ahorita que lo mencionas, algo que realmente me gustó fue eso. O sea, como que yo esperaba que Teddy agarrara a su hombre, por ejemplo, en este caso Jerry Jeudy, o alguien más, y se quedara con esos, ¿no? Y ahorita, no sé si fue también por la lesión de Jerry Jeudy o algo por el estilo, pero justo vimos que el balón iba para todas partes, ¿no? Estaba con Noah Fant, con Alvaro Cuevonam, estaba un poco con Cortland Sutton, aunque sea un poco, pero ahí vas como spreading the love y dices, Tim Patrick tiene recepciones, es que KJ Hamler tiene recepciones, que era algo que yo esperaba un poco más con Rulo que con Teddy B, y fue una grata sorpresa para mí. Entonces, eso me gustó bastante.
Fueron nueve receptores diferentes los que encontró Teddy Bridgewater en el partido. O sea, eso habla de que, uno, sí reparte bien el juego, y dos, la progresión que tiene para encontrar a sus receptores es muy buena, por lo menos este partido, ¿no? Sabemos que si no está la primera opción, siempre tienes una segunda, pero Bridgewater encontró a veces hasta una tercera. Entonces, no necesariamente era casarse con su hombre, no, o con Jeudy o con Fant, sino por ahí a nueve receptores diferentes. Entonces, bien, o sea, en ese aspecto creo que bien, por eso decía que fue sólido. O sea, no creo que hay nada que reclamarle a Teddy B en este partido,
Sí, sólido, porque les decía, la eficiencia en terceras oportunidades se llegó al 47%, pero por algún momento estaba arriba del 50%, algo que le costaba a los Denver Broncos. De hecho, vamos a ver rápidamente, tres y fuera, solamente el último drive. El último drive fue tres y fuera. Todos los drives tuvieron mínimo cuatro jugadas. El primero fue de 5, el segundo fue de 15, que acabó en field goal. Después de 8 jugadas donde terminan en zona de gol con el fumble de Okunan. Después 7 jugadas touchdown, 16 jugadas, un drive en el tercer cuarto. Para arrancar el tercer cuarto, 16 jugadas, 75 yardas y terminas con la anotación. Pues también eso habla de este tipo de ofensivas que le gusta a Teddy Bridgewater, ¿no? Pases cortos, pases seguros, es preciso y no arriesgas el balón. No cometieron errores en el sentido de lanzar intercepciones, que era algo que con Drew Lock era casi un porcentaje alto de que iba a cometer ese error, ¿no?
Sí, pero digo, creo que lo que le beneficia a Bridgewater es el playbook también, este sistema ofensivo que, insisto, no arriesga el balón, ¿no? Creo que vimos solamente dos pases arriba de 15, 20, no, perdón, tres pases arriba de 50 yardas, dos pases arriba de 50 yardas, perdón, y como 8 adelante de arriba de 15. Entonces, protegió bien el balón, y cosa que Drew Lock no hacía, ¿no? Que arriesgaba un poquito más, que buscaba un poquito más esa explosividad, que no está mal, digo, siempre y cuando tengas calibrado el brazo y la experiencia, no está mal. Pero Teddy B no lo hizo. Probablemente durante la temporada, cuando empiecen a agarrar ritmo, lo vaya a hacer, pero por el momento no creo verlo, no creo que lo vayamos a ver, por lo menos estas primeras semanas, no lo creo. Bueno, vienen los Jaguars, tal vez ahí se puede destapar un poquito, pero no lo creo.
¿Cómo vieron el juego terrestre de los Denver Broncos?
Pues bien a secas. Creo que este equipo de los Giants, ando con la garganta medio mal, sí. No crean que me las tomé muy frías, es que el aire acondicionado...
el aire acondicionado.
Te lo juro, el aire
así llaman.
A mí me afecta.
A Chuchita la bolsearon también, pero venga.
Sí, también. No, pues esta defensiva defiende bastante bien la carrera. Defiende bastante bien la carrera, esa defensiva de los Giants. Entonces, bueno, de los Giants no vamos a hablar hoy. Pero en general me gustó cómo involucraron a los dos corredores, las jugadas que mandaron, por ahí algún bloqueo de trampa, por ahí tuvo algún bloqueo interesante, ¿no? Que tanto tuvo por ahí también otro algún error en bloqueando, pero en general, pues bien, digo, creo que va a mejorar mucho esta ofensiva terrestre, y sobre todo pues contra los Jaguars, pues tenemos la mesa puesta, ¿no?
Hablando, perdón, nada más para complementar, hablando sobre el juego terrestre, lo que me sorprendió es que Javonte Williams tuvo más acarreos, más participaciones, más snaps en la ofensiva que Melvin Gordon. Eso me sorprendió bastante. Vamos a ver cómo se adapta estos jugadores a este esquema ofensivo. Obviamente lo que destaca es la carrera de 70 yardas de Melvin Gordon, pero pues tuvo más snaps Javonte Williams. Bueno o malo, no lo sé, digo, hay que involucrar al novato, sí, es un plug and play, como lo ha mencionado Sofi, lo ha mencionado Andrés, es un jugador del cual se esperan muchas cosas, pero pues vamos a ver qué rol tiene, dado que, por lo menos en la primera serie ofensiva, inició Javonte Williams, que es lo que a mí más me sorprende.
Es que a mí, o sea, no me sorprendió tanto eso, porque dije, a ver, empiezan con Williams para que él empiece con un poco de como el load de trabajo, crear un poco ese espacio, cansar a la gente, y después ya viene Melvin Gordon como para poder hacer las carreras largas o un poco estar durante el partido, ¿no? Ya más involucrado. También no me sorprendió tanto, y más porque justo es como caminar poquito, y poquito a poquito ya sabes que es un defense que te va a parar el juego terrestre, entonces ahí no desgasto a mi titular de esa manera para poderlo usar un poco más después. Así es como yo lo vi en cuanto al uso de running backs. No sé si ahorita, o sea, si en este contra los Jaguars veamos el mismo tipo de cosas o no. Yo creo que justo aquí va a ser diferente y vamos a ver un poco más de Melvin Gordon, ¿no?
Sí. No sé, perdón, rapidísimo. No sé qué tanto quieren ver a Melvin Gordon realmente batallar para ganarse el puesto. O sea, exigirle un poco más. Ya donde tiene un jugador con el cual, o más bien el cual, o sea, sí tiene que batallar un poco más para tener la mayoría de downs, por lo menos, ¿no? Entonces, y justamente, digo, le abren un gran hueco a Melvin Gordon, pero es trabajo de Gordon, cómo va de un lado al otro, y la velocidad me encantó ver a Gordon con esa velocidad. Perdón.
Leader. Sí,
creo que ese acarreo de 70 yardas que mencionaba Fernando maquilla un poco el resultado de las yardas por tierra. No apuntaba que fueran a superar las 100, ni, obviamente ninguno de los dos, ni en conjunto. Entonces, al final esto le da las 101 yardas a Melvin Gordon y con eso pues tienes como, está tranquilo, pero me parece que es un área de oportunidad para esta ofensiva de los Denver Broncos que batalló para acarrear el balón. Y ya para terminar con este juego que termina 27-13, pudo haber quedado 27-6 el último drive, pues le permiten 6 puntos finales a los Giants. ¿Con qué jugador ofensivo se quedan? ¿Con qué actuación ofensiva se quedan?
Tiene que ser Teddy Bridgewater, indudablemente. Yo quiero a Fernando Pacheco que ni se atreva a decir Teddy Bridgewater, por favor, que vaya con Cochinberry, insisto, con alguien
insisto,
más.
Insisto, ¿por qué blasfemas cuando yo siempre he hablado bien de Teddy Bridgewater? Siempre, toda la vida he hablado bien de
Teddy Bridgewater.
Cuando cambiamos por él, Andrés, era Lamar Jackson cuando cambiamos por él. Después, ya cuando estaban en la competencia, no dabas un peso.
Aquí está Sofía Ramírez, que estuvo conmigo Broncos en México, y cuántas veces no
hablamos. Regresa a los lives donde tú no estabas, Andrés, donde justo él y yo hablamos bien de Teddy Bridgewater. De haber compromiso, sabrías lo que realmente opinábamos sobre Teddy B. Pero bueno, como no hay compromiso...
Yo solo le estoy dando lata al coach. Yo solo le estoy dando lata al coach.
Y mira,
necesitamos que nos ilustre el coach.
Si no hay que escoger a Teddy Bridgewater, me quedo mucho con lo que hizo Lloyd Cushenberry. La verdad es que tener ahí a Leonard Williams, tener ahí a Danny Shelton, la verdad es que... Digo, y sí generaron...
Danny Shelton está acabado, Fernando, por favor.
Bueno, pero la defensiva, la línea defensiva de los Giants, pero no permitió que los Broncos avanzaran el balón por tierra. Y creo que fue una buena prueba la que tuvo ahí Lloyd Cushenberry. No se notó, no fue un jugador que digas, wow, hizo un trabajo extraordinario. Pero precisamente yo creo que hay que destacar que no hubo capturas de quarterback. O sea, por el centro no presionaron a Teddy Bridgewater, que eso es importante. Y la otra es, pues bueno, tratar de abrir estos huecos que sin duda Denver trató de correr por fuera, pero me quedo con Lloyd Cushenberry.
Sofía, ¿estás igual con Teddy B?
Pues sí, es que creo que es el principal, o sea, y si dices alguien más, híjole, es que por ejemplo yo veo a Eric Sauber que realmente bloqueó muy bien y también ahí tuvo involucramiento. Overall me gustó justo que antes veíamos a los Broncos ponerse el pie solitos con errores y errores y errores y quedarse ahí, ¿no? Y aquí justo es el dar la segunda oportunidad a KJ Hamler y a Albert Okwuegbunam de, ok, ya hiciste el fumble, todo está mal aquí, tú hiciste el drop, pero vamos a regresar. E hicieron los dos jugadas muy grandes para el equipo justo después de haber hecho esos errores. Entonces,
¿De qué Garrett estamos hablando? Perdón.
Sería Garrett Bowles.
Garrett Bowles, seguro.
Ah, Garrett Bowles, sí.
Es que es como... Sí, Garrett Bowles.
Ah, yo creí que hablábamos de Jason Garrett.
Yo también dije, Jason Garrett.
De Holdings, a ver, ¿con qué más están hablando?
Sí,
Perdón, me ofusqué.
Sí, creo que la línea ofensiva en general hizo un buen trabajo. No espectacular, pero también enfrentaba a una sólida línea defensiva de los Giants. ¿Qué tal les gusta Tim Patrick? Se mencionaba a Jerry Jeudy, se mencionaba a Cortland Sutton, Noah Fant, hasta KJ Hamler, y Tim Patrick venía como este quinto jugador bajo del radar, y termina con una anotación. Le lanzan cuatro pases completos, 39 yardas, no tan espectacular, pero bueno, contribuye con puntos. Creo que cada que se le necesitó a Tim Patrick lo hizo bien. No lo voy a poner como MVP, claro, yo también creo que el tema de Teddy Bridgewater supera a cualquier otro. Pero me parece que Tim Patrick estuvo bajo el radar y contribuyendo cuando se le necesitaba. Entonces, bien ahí. Y en cuestión defensiva, ¿con quién se quedan? En general, creo que hicieron un sólido trabajo. Saquon Barkley nunca fue factor. Kenny Golladay se le lanzó poco, pero tampoco fue factor. Por ahí creo que el que más peligro causó fue Sterling Shepard. ¿Cómo vieron a la defensiva? ¿Con quién se quedan?
Sin duda yo me quedo con Von Miller. O sea, creo que el regreso de Von, sus dos sacks, se vio sólido, se vio fuerte, se vio rápido, se vio explosivo. Si bien el conjunto como tal lució bien, porque también ahí Draymond Jones presionó bastante bien al quarterback para que ahí tuvo ahí casi compartida los dos sacks que tuvo Von Miller, precisamente estuvo Draymond Jones involucrado, pero yo me quedo con Von Miller. O sea, creo que el comeback después de un año de no haber jugado, lo que te puede aportar el equipo, el liderazgo que te puede aportar, sin duda creo que no lo encuentras en cualquier equipo, menos en un capitán. Es capitán de este año, por fin eso... lo cambió a Big Fangio, ¿no? De las temporadas anteriores en las que venía cogiendo capitanes por semana, creo que hace lo correcto, nombra a los jugadores correctos que necesita este equipo, y Von Miller es uno de ellos, yo me quedo con él.
Por aquí dice Arturo Hernández que si sabemos por dónde van a pasar, se ve improbable, la verdad es que no conozco los horarios, pero se ve improbable que un Broncos contra Jaguar sea muy atractivo, ¿no? Para las televisoras.
Va por Game Pass, nada más.
Ok, y bueno, sí. Si te metes al grupo de Discord de Broncos en México, alguna alma caritativa podría ahí compartir ciertas contenido, cosas para poder ver
cierto contenido, cierto contenido.
Te va a acercar a ver el juego. Entonces, métete ahí al grupo de Discord, lo vamos a publicar en la descripción de este programa.
Y en Broncos en México, reacciones en vivo.
Y Broncos en México, esta ocasión vamos a las un poquito antes de las 12 porque comienza el juego. Ahorita vamos para allá con los detalles y ahí vamos a estar en Twitch. Si es que ustedes ya dijeron, Sofía y Andrés, ¿con quién se quedan de la defensiva?
Yo con Malik Reed, obviamente. No, ¿cómo crees? No, yo me quedo con Von Miller. Con Von Miller.
Von Miller, dos sacks. ¿Qué tal? Muy bien.
Sí, me gustó mucho como.
Tío Von, sacando a
relucir. El tío, ya es tío Von. Tú, Sofía.
Ay, es que justo Ramón Johnson me encanta y creo que se ha visto, o sea, bueno, en este gran partido nada más, se vio muy dominante y creo que justo va a poder tener un muy buen rol en el partido del domingo. Entonces creo que igual vamos a poder ver cómo crece y me encantó verlo de esa manera, porque justo esperas como una participación muy grande de Von Miller y fue como a la par, ¿no? También creo que Josie Jewell y Alexander Johnson lo hicieron bien, pero creo que no debo de mencionar a mis linebackers porque si no voy a causar revuelo, pero yo creo que se vieron bastante bien durante el partido. Y pues, ajá.
Una golondrina no hace primavera. Coach, explícanos, ¿cómo viste a los mid linebackers?
Mira, la verdad es que yo no los vi tan mal. Eso tengo que reconocerlo. O
sea, sorprendieron. No,
pero fue mérito de ellos.
Pero con qué poco Pinole les da tos. Pero con qué poco Pinole les da tos, ¿no?
Yeah, o sea, bueno, nos da tos porque no los veíamos jugando así. Y creo que el mismo caso con Tim Patrick, creo que el jugador under the radar debe ser Josie Jewell. Hizo Josie también Jewell, un buen
Josie
trabajo.
Jewell me gustó mucho más. Fíjate que entre los dos.
Fue más lo que sorprendió Daniel Jones.
Mucho más que Alexander Johnson. Eso sí. Y lo que voy a seguir rescatando, es que aunque no lo veamos así, sigue siendo el líder, el capitán de esa defensiva. Él es el middle linebacker. Él es el que llama las jugadas a la defensa. Es un hombre inteligente y es el hombre de confianza de Big Fangio. Entonces, si tengo que destacar a alguno de estos dos, sin duda Josie Jewell fue mejor que Alexander Johnson.
Bueno, entonces pues el premio Fernando Pacheco por logros destacados en el campo de la excelencia viene para Josie Jewell.
Regresamos el premio. Jorge Tinajero, ¿podemos regresar el premio Fernando Pacheco por logros destacados en el campo de la excelencia?
Lo podemos regresar, Fernando, pero ya la próxima edición del Broncas tendré algo aquí para un pequeño gráfico en la producción para que lo puedas decir con
gusto. Me parece muy bien.
Entonces, bien, creo que en general se gana un juego que hace unos meses decíamos, se ve fácil, pero hay que vencer a los Giants para poder empezar cómodos, ¿no? Para ir contra los Jaguars, para ir contra los Jets. Se gana de visitante, que también era otra de las cuestiones que dudábamos un poco para este juego, porque no sabíamos quién iba a ser titular, cómo iba a jugar esta ofensiva. Ya tenemos un poquito de mayor conocimiento al respecto, así es que, pues bien, por los Broncos, 1-0. Lo malo, como les decía al inicio, es que el resto de la división también ganó. Ganaron los Chargers en Washington, los Chiefs. Ay, esos Browns también iban ganando casi todo el juego y dejan ir la ventaja. Y bueno, finalmente los Ravens, que iban 14-0, se dejan alcanzar. Parecía que ganaban ya en el último cuarto. Les empatan en los últimos segundos y pierden en tiempo extra. Entonces, todos están 4-0. Y de hecho, aunque hay empate, bueno, por el factor de los criterios de desempate, los Broncos están en último lugar de la división en este momento. En primero está, aunque no me lo crean, Las Vegas Raiders, después los Chiefs y luego los Chargers y los Broncos. Obviamente los Chargers y Broncos porque enfrentaron a equipos de la Nacional y tiene más peso el ganarle a un equipo de la Conferencia Americana. Entonces, bueno, en ese sentido, por eso están así acomodados los lugares. Y pues ya vamos a empezar con el tema de la semana 2, porque creo que hay mucha confianza, los ánimos están a tope y sobre todo como vimos jugar a los Jaguars. Estos Jaguars que vienen de jugar en Houston y que les metieron los Texans de Tygod. Hasta Philip Lindsay anotó, muchachos, ¿lo vieron?
Exacto, hasta Philip Lindsay
anotó. Oye, no es hasta Philip Lindsay. Respeto a su nombre. O sea,
perdón, pero Philip Lindsay no es el titular.
No, sí, no es el
titular. Mark Ingram está...
Se lo va a ganar.
está David Johnson y luego el tercero es Philip Lindsay y anotó Philip Lindsay, lo cual nos da mucha alegría, pero se vieron mal estos Jaguars.
Me tiene sin cuidado, sinceramente.
¿O no?
Ay, o sea,
me tiene sin cuidado.
Vamos.
Negatividad no está bien en un viernes de Broncas, o sea, después de ganar, o sea, no.
Me tiene sin cuidado lo que pase con cualquier jugador que no juegue en los Broncos.
Andas muy irritable, sí. Mi estimado Andrés, pero antes de empezar de lleno, vamos al Injury Report. Hoy salió el último reporte que tenemos, es el de hoy, todavía hay que contemplar el de mañana, pero el que está dudable, es decir, que tiene 25% de posibilidades de jugar, es Graham Glasgow, este guardia que tiene un problema ahí, como una arritmia, un tema ahí del corazón.
Un tema de corazón, le rompieron el corazón.
Posiblemente le rompieron el corazón. Y está pues prácticamente en duda. Se me hace que no lo vamos a tener, pero creo que hay con qué suplirlo, ¿no? ¿Ustedes quién ven que pueda suplir inmediatamente a Graham Glasgow?
Pues yo creo que Muti, ¿no? Sería la opción más viable. No creo que se aventuraran a meter a Quinn Meinerz ahí. Entonces, yo pensaría que Muti, básicamente.
Sí, yo también creo lo mismo. Ya si los Broncos quieren empezar a inventar, pues podemos ver a Calvin Anderson tal vez ahí. No lo sé. No lo sé.
No, antes metes a Meinerz. Sí, ¿no?
No sé. A Anderson.
Digo, en este tema de que puede ser un swing tackle, o sea, que puede jugar tanto derecho como izquierdo, pues no sé qué tan mal se puede ver. Digo,
entonces vamos a meterlo a guardia. O a
podemos
centro,
meter a Tim Patrick ahí si quieres.
No.
Tú dinos, coach.
No, o sea, al final creo que es una posición que no desconoce, o sea, que sí se juega diferente, pero podrían inventar. O sea, Mutie debe ser la opción, la clara opción.
Mike Munchak es nuestro pastor, creo que en ese aspecto hay confianza. De las bajas que apunta a tener los Broncos para este juego, creo que es la que menos preocupa, ¿no? Un Graham Glasgow, porque hay con quién suplirlo. Creo que Mutie es una opción, a mí también me gusta como para que sea el titular en este juego. Y bueno, de ahí tengamos como una sólida línea ofensiva todavía. ¿Qué otros están en duda? Bueno, sigue estando cuestionable hasta este momento Bradley Chubb. Vamos a ver qué sucede, si hay necesidad de meterlo. Porque ya vimos que es Von Miller y nada más. Malik Reed solo recuperó el balón que le provocaron a Daniel Jones. Y de ahí en fuera, pues no causó mayor preocupación para los Giants. Y también Jonas Griffith, linebacker, que está también en duda para este juego. Por ahí preguntaban, ¿qué pasó con Jerry Jeudy? Va a estar fuera de 4 a 6 semanas, apunta que sean 6 semanas, está en el IR. Sabemos que en el IR tienen que estar al menos 3 semanas, ¿no? Entonces, pues, apunta que Jerry Jeudy va a perderse al menos los primeros 6 juegos. Esperemos que sea hasta ahí y podamos tenerlo de regreso. Ronald Darby, que también se lesiona, fue una sorpresiva noticia cuando dicen, oye, Ronald Darby al IR. ¿Pero qué pasó? Pues resulta que en la última jugada se lesiona, tiene como un desgarre. Si es que él está como que apuntando a descansar solamente 3 semanas y regresar al equipo. Pero bueno, en cuestión de Darby, creo que Patrick Surtain es lo obvio, aunque vimos ahí un fallo evidente contra los Giants, que eso me preocupa un poquito. Vamos a ver, ojalá nada más hayan sido los nervios del debut y veamos ya una buena actuación de Patrick Surtain.
Sterling Shepard es muy bueno. Es muy bueno, es el mejor jugador ofensivo de los Giants, Sterling.
Sí, me parece que falló la estrategia defensiva en ese aspecto. Le pones mucho colchón y ya nada más aprovechas el cruce y pues te lo llevaste de calle. Pero bueno, ahí tendrá que ajustar Vic Fangio. En el caso de Jerry Jeudy, pues ahí está el Tim Patrick, que creo que jugó bien. KJ Hamler, ojalá ya se le arregle las manos. ¿Qué pasó, Sofía?
Me sorprendió un poco que justo ahí yo dije, Tyreek Cleveland o Seth Williams lo van a subir. Y al que subieron fue a Kendall Hinton para justo el
primer
lugar, que digo, esa no me la esperaba, o sea, ya después que lo pensé fue como, ok, sí, porque ya había jugado en Special Teams y todo.
Es un Hall of Famer.
Por ahí más o menos.
No blasfemes, Fernando, él no es Hall of Famer, su muñequera está en el Hall of Fame.
Bueno, es suya, o sea,
la usó. No, pero él no está en el Hall of Fame.
Yo también dije, ¿por qué Hinton?
La muñequera.
Sí, a mí también se me hizo raro. O sea, yo esperaba un poco Tyree Cleveland y le dije, bueno, chance los drops. Los Seth Williams como que dije, bueno, o sea, sí, no tuvo gran participación ni nada, pero como que Kendall Hinton es como, ese es el next man up después de Tim Patrick y KJ Hamler. Es como, ¿neta? Wow, o sea, no sé, tienen mucha confianza en Kendall Hinton o chance.
Dios nos ampare. Dios nos ampare.
Bueno, esos son los que están en duda, están cuestionables, Bradley Chubb y Jonas Griffith. Graham Glasgow parece que no va a jugar, ya es más que claro que apunta hacia allá. Y del lado de los Jaguars, el que ya está descartado es Trey Herndon, este cornerback, no va a estar presente por parte de los Jaguars. Y el que está, los que están en duda es el defensive end, Leventi McCray y también otro defensive end, Jordan Smith. Estos están en duda. Así es que este es el reporte de lesionados rumbo al juego de Jacksonville. Y es momento de entrar a la semana 2, amigos. Semana 2, 12 del día. Va a ser un poquito más temprano. Vamos a ver a los Denver Broncos visitando a los Jacksonville Jaguars en el TIA Bank. Este estadio que tuvo presencia la semana pasada con los Saints y los Packers. Ahora es turno de ver a los Jaguars como locales en pues, lo que parece ser un juego favorable para los Broncos. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Debería. Sí. Debería de ser así. Pero, pues, obviamente vamos a ver cómo... Que si estas bajas de los Broncos pesan, ¿de qué manera? Obviamente, Glasgow es un jugador que, sin duda, es fundamental en la línea ofensiva. Otra vez podremos no ver a Bradley Chubb, que para mí sería lo lógico, otra vez no verlo ahí, que
no.
¿Para qué lo vuelves a exponer o para qué lo sigues exponiendo con un equipo que probablemente no te va a exigir tanto, ¿no? Pero bueno, aquí la parte, la que podría decirlo de alguna manera, me preocupa y tal vez se escuche un poco raro, pero es esta defensiva secundaria, la cual los Giants pues, le movieron el balón, sí, puede ser que estuvo Pat Surtain ahí no tan fino en el primer touchdown, pero quemaron a Kyle Fuller en par de ocasiones, quemaron a Ronald Darby en par de ocasiones, falló algunas tacleadas Justin Simmons. O sea, también hay que ser claros y objetivos en esa parte, ¿no? Sí se vieron sólidos, pero no se vieron tan consistentes como para un equipo. O sea, Danny Dimes no es...
Ey, no aguado con Danny Dimes,
Bueno. Bueno, o sea, no pero
usted no corre back, su coreback
se paseó como Pedro por su casa por la secundaria de los Broncos, ¿eh? O sea, eso sí es cierto. Entonces, sin duda, creo que sí este equipo de los Jaguars no te va a exigir tanto, pero no se pueden descuidar. O sea, la verdad es que no se pueden descuidar y no tienen malos receptores los Jaguars, ¿eh? Laviska Shenault, no. Marvin Jones, o sea, son jugadores
DJ
rápidos.
DJ Chark.
Y DJ Chark, ¿no? DJ
Tyler
Chark.
Entonces, Johnson.
Entonces, creo que van a ser, los Jaguars se van a basar, aunque su quarterback sea novato, creo que se van a basar mucho en el juego aéreo y pues vamos a ver, ojalá los Broncos corrijan esta falta de, yo creo que de concentración. Para mí fue falta de concentración en este primer partido, porque si bien no se vio tan aparatoso, sí tuvieron dos o tres jugadas cada uno de los jugadores defensivos que digo, ¡ay! No es me lo esperaba, ¿eh?
Ahí yo, o sea, sí tengo unos cuantos comentarios porque yo justo, o sea, me fijé en ese tipo de cosas que dije, ¿cómo vencieron a Kyle Fuller en el primer cuarto, las primeras jugadas, con un pase de 40 y tantas yardas, ¿no? O sea, wow, y aparte medio fácil. Y la cosa es que, ok, ahí sí había una diferencia de Kyle Fuller en ese tipo de cosas, o cuando estaba en red zone, ahí ya, en zona roja fue on point, no había tanto problema, ahí seguía siendo ese defense dominante. En el otro sí había errores, pero Ronald Darby eran pases que literalmente estaban difíciles de cubrir o sea, sí, están difíciles de cubrir. O sea, chance ahí necesitas modular un poquito, pero sí, o sea, es normal que se le hayan ido. Patrick Tan, obviamente ahí sí estás un poco preocupado, pero es el rookie, se le fue tantito, va a ser mejor después.
¿Estás preocupada realmente, Sofía?
No, pero por eso, o sea, si te preocupa que hayas visto algo mal dentro del domingo, o sea, a mí no me preocupa tanto. Y Justin Simmons y, por ejemplo, Alexander Johnson, yo vi que lo que estaban haciendo mucho era cubrir otras cosas, ya sabes. Entonces llegaban ya para rematar a las personas. O sea, alguien más estaba cubriendo y después era que llegaba Justin Simmons o después era que llegaba Alexander Johnson para ayudar a ese tipo de cosas. Entonces, no era que se le hayan ido tal cual a ellos, pero sí me tuve que regresar a verlo para ver qué había pasado con esta defensiva secundaria que yo veía como top. Y decía, es que no son la cosa aplastante que yo esperaba contra, si quieres, los Giants. ¿Qué puedo esperar de esto? Si mi front seven son un poco más sólidos que ellos. Pero ahí no me preocupa. O sea, se hace un poco Fuller en la diferencia entre el red zone y lo demás, pero no me preocupa tanto.
La verdad es que lo que hemos visto de Daniel Jones es para nada cerca de lo que esperábamos de esta temporada. Un quarterback malo, ¿no? Y era la verdad. Decíamos hace tiempo el Daniel Jones contra Drew Lock, el juego de los peores quarterbacks de la liga.
Las intercepciones.
Lanzando intercepciones por todos lados. Bueno, tuvo un error con los Broncos. Bueno, le soltaron el balón. Ayer contra los Washington se vio bien. Hizo ver mal a esta defensiva secundaria de Washington. Entonces tampoco es como que ande jugando mal Daniel Jones en este inicio de temporada. Exacto. ¿Es mejor Daniel Jones que Trevor Lawrence? Lo que vieron de Trevor Lawrence, la verdad es que es un tipo que le va a costar trabajo tomar ritmo porque está cometiendo muchos errores. Tuvo tres intercepciones. No se compara a lo que ha hecho Daniel Jones en dos juegos, ¿no?
No, tiene peor línea ofensiva aparte de los Jaguars. O sea, como que veía a Trevor Lawrence y de repente era como, híjole, ¿a quién se lo paso? O sea, porque todos estaban mejor cubiertos de lo que realmente él esperaba. Errores.
La línea ofensiva de los Giants es un asco, ¿eh? La línea ofensiva de los Giants es un asco.
Yo lo que vi de los Jaguars era que en tres segundos, o sea, Lawrence tenía alguien aquí.
Sí, es peor.
O sea, ¿qué dices? Híjole.
A ver, y claro, y obviamente si no van a poder, y yo creo que va a ser así, yo creo que tan mala es la línea ofensiva de los Jaguars que no van a poder establecer el ataque terrestre, que es lo que necesitas hacer para que tu quarterback rookie no se sienta tan presionado y cometa estos errores, ¿no? Por eso decía que yo creo que los Jaguars van a basar su juego en Trevor Lawrence, le van a tratar de soltar el brazo, porque también no es como que le den renta suelta y digan, anda y ve, porque obviamente enfrente sí tienes a una... O sea, si los Texans hicieron ver mal a Jacksonville, yo espero que unos Broncos con una mente defensiva como la que tiene Vic Fangio, con el tipo de calidad que tienen los con la calidad que tienen a la defensiva secundaria, pues obviamente creo que debe ser un festín para... Si la semana pasada tuvo tres intercepciones Trevor Lawrence, pues yo le pronostico otras tres.
¿Sí?
La defensiva de los Texans, que no la tenemos catalogada ni cerca de ser de las mejores de la liga, le ocasionó mucha presión a Trevor Lawrence. De hecho, dos pases recuerdo bien que salieron, que fueron interceptados, fue por la presión que generó Texans, pero solamente consiguieron un sack. También habla un poco de la movilidad de Trevor Lawrence, ¿no? Puede salir de la bolsa, puede alargar la jugada, no a niveles de otros quarterbacks móviles, pero creo que puede ser ese quarterback de repente molesto. Yo siento que los Broncos tienen mucho mejor pass rushing a pesar de que no juegue Bradley Chubb a comparación de los Texans. Entonces eso me da confianza. Del lado defensivo me inspira confianza. Yo veo mejor al cuerpo de receptores de los Giants, a pesar de que diga Fernando que son buenos los de los Jaguars, no hay que descartarlos, pero creo que veo un nivel arriba a los de los Giants. Entonces en teoría van a enfrentar un equipo que ofensivamente no va a representar otra vez un reto para esta defensiva de los Broncos, ¿o sí?
No
debería. Digo, si lo comparamos el cuerpo de receptores precisamente que tú mencionabas, ¿no? De los Giants con de los Jaguars, obviamente Kenny Golladay se lleva cualquiera de los Jaguars, pero de calle, ¿no? O sea, el talento creo que sí es mejor. Pero en conjunto creo que no son tan malos. O sea, a mí me gusta lo que puede hacer Laviska Shenault. Creo que es un jugador rápido. DJ Chark también en el slot creo que se mueve bastante bien. Digo, simplemente yo lo menciono por no menospreciar a creo que la mejor unidad del equipo rival. Para mí son los wide receivers de los Jaguars.
Sí, pero hay pausa. O sea, yo diría, sí, Kenny Golladay, muchísimo talento, le pagaron lo que quieras. No lo targetean tanto, ¿eh? Tú fíjate ayer, Kenny Golladay no fue el factor. No. La semana pasada Kenny Golladay tuvo un par de recepciones muy interesantes y lo que quieras, pero no, hoy Daniel Jones no tiene la confianza que tenía en su año de novato, por ejemplo, y que tal vez Trevor Lawrence sabe que va a cometer errores, pero le va a tener mucha más confianza a sus receptores, que soltaron pases en la semana 1 y lo que quieras, pero tienen mucha capacidad. No tienen pues ninguna ventaja tener un receptor ay, uy, no sé qué, si no le lanzas, lo tienes uno a uno afuera y no le tiras, pues bueno, no tiene ningún chiste. Ahora, DJ Chark, Marvin Jones, y la Vizca Chenault, y Trevor Lawrence, que si es un escalón arriba de lo que es Daniel Jones, pues igual y pudiera probar más esta secundaria, ¿no?
La ofensiva de los Jaguars tuvo 5, 3 y fuera, o sea, a ese nivel, y bueno, agrégale las 3 intercepciones, la verdad es que jugó muy mal, lanzó más de 50 pases Trevor Lawrence. En cuestión de efectividad, de eficiencia en terceras oportunidades, los Jaguars tuvieron 27%, o sea, muy bajo, contra una defensiva de los Texans. Sí. Y entiendo el tema, son rivales divisionales, se conocen bien, o sea, a lo mejor no tanto, porque estos Jaguars son completamente distintos de Urban Meyer y todo lo que están cambiando. Los Texans también tienen nuevo head coach y apuntan a ser diferentes, pero no das un solo peso por estos dos equipos que se enfrentaron la semana 1, y ahora los Jaguars pues van a recibir a unos Broncos que en teoría pues tienen un mucho mejor roster, tanto defensivo como ofensivo. Nada más para continuar con el otro lado del balón, ¿saben cuántas, cuál es el récord de Vic Fangio en sus defensivas contra quarterbacks novatos?
Ilústranos.
No es nada alentador.
0-1, según yo.
No, ¿cuál 0-1? Los ha enfrentado 77 veces a quarterback novato. Vic Fangio, sí, como coordinador defensivo. A partir de que fue coordinador defensivo, no con los Broncos, sino a partir de ese entonces se ha enfrentado a 77 veces a un quarterback novato. Y el récord es 40-37, o sea, apenas arriba del 500.
El promedio.
Entonces, okay. eso es el récord de Vic Fangio contra quarterbacks novatos, va a enfrentar a Trevor Lawrence. Ahora, pasando al otro lado del balón, ¿cómo ven la ofensiva contra esta defensiva que pues, realmente hizo agua contra Tyrod Taylor, contra Mark Ingram, toda esta bola de rechazados, hay que decirlo, Brandon Cooks? Perdón, pero son rechazados. Brandon Cooks, Mark Ingram, David Johnson, el mismo Tyrod Taylor, todos son rechazados, muchachos. Will Fuller, ya se fue Will Fuller, pero la gran mayoría de este equipo de los Texans son rechazados. Así es que, Chris, ¿cómo ven? Teddy Bridgewater y compañía, ¿les pueden meter 30 puntos a estos Jaguars?
Sí.
O sea, Chris Conley también está ahí, ¿no? Chris Conley, hay una lista larga de Christian Kirksey, otro rechazado.
No, Christian Kirksey. Terrence Mitchell. Christian Kirksey está en Arizona.
No.
Está en los Texans, fallale, no.
Pero sí. ¿Puede anotar más de 30 puntos la ofensiva de los Broncos?
Sí, claro que sí. Ahí yo vi, literalmente como Tyrod Taylor tenía unos pases fatales de repente, que decías, y hacían las mismas jugadas dos veces seguidas. Y el defense no, ni siquiera lo sabía leer. O sea, Griffin pudo haber tenido picks que no hizo. Y Griffin era el que, de los que yo consideré que mejor se vio. Y yo digo, ese es el que trajeron los Broncos y rechazaron los Broncos. ¡Justo! ¿Qué dices?
Gracias.
Gracias por participar. Yo los quiero a todos. Y a él, justo no lo quisieron, ¿no? Entonces, creo que los Broncos, con Teddy B, sí pueden hacer 30. E incluso sin Teddy pueden hacer 30. La cosa ahí es justo, que no ningunear, no decir, ¿sabes qué? No va a costar trabajo, me voy a confiar. Porque creo que justo con errores de los Broncos, así es como puedes hacer que un con Trevor Lawrence o alguien más te pueda hacer cosas que no deberías de dejarlo hacer, ¿no?
Comienza a tomar
por errores
confianza.
Tuyos.
Que comience a tomar confianza el novato, ¿no? Con este equipo que es muchísimo más consistente que lo que estuvieron la semana pasada. Sí. Yo espero realmente que se corra el balón. Yo no creo que los Broncos estén pensando en lanzar tanto y provocar alguna lesión de un tipo Jerry Jeudy por algún descuido, por lo que sea. Lo que no deben hacer los Broncos, se lo platicábamos el miércoles, es no confiarse, no bajar la guardia, porque estos son los partidos en los que sueles cometer algún error, o el equipo, o estás tan confiado, y el equipo rival juega con tal intensidad que puede venir algún mal golpe, una conmoción, una lesión, algo así. Creo que los Broncos deben de jugar con mucho cuidado. Estos partidos creo que son los más complicados por el tema de confianza, no por el tema deportivo, sino por el tema de confianza, donde puede venir algo que de verdad en un futuro nos podamos arrepentir o estar diciendo, híjole, los Jaguars.
Oye, pero ¿tú viste a los Jaguars jugar con tal intensidad en la semana 1?
O sea, no, pero sí, por eso. Viste.
No, por eso. No, pero
tienes
pero
de regreso y no puedes hacer los mismos errores. O sea, yo siendo Trevor Lawrence, soy el pick número 1, tengo que demostrarlo, no puedo hacer los mismos errores, tuve 3 intercepciones, tengo que justo venir con más intensidad, pero es un equipo que no tiene los ni pies ni cabeza.
Los Jaguars han perdido 17 partidos seguidos en...
No, por eso, si no, no tienen ni pies ni cabeza, y con Urban Meyer, menos.
No, o sea, y no va a empezar eso contra los Broncos. O sea, yo, no. Yo sí me voy a confiar y yo sí voy a ningunear a los Jaguars, y yo sí se los voy a decir, primera garantía del día, primera, apúntale, Aaron, apúntale.
Ganamos. Alon.
Por más de 14 puntos el partido, por 14 o más puntos.
Se ganó a los Giants por 14 puntos, Andrés. Sí.
Por eso.
Suele un poco una rayita segundo. Más.
En el último segundo, que las piernas.
Es que aquí estamos de timoratos diciendo que se podría complicar el partido. A ver, no se va a complicar.
No. A ver, no. ¿Qué onda con eso, Julio? La única manera en la que los Broncos pierdan, o sea, a ver, haciendo el matchup del roster, la única manera en que los Broncos van a perder es si los Broncos solitos se ponen el pie y hacen errores.
Para no hay ninguna manera de que perdamos este partido, o sea, ni aunque bajara del cielo.
Es la única manera que yo veo. Si tú te pones el pie y empiezas con errores de 15 yardas que te cuesten cosas, que te intercepciones, sacks, etcétera, fumbles, que de repente digas, ah, ok, este se lesionó, y empiezas
eso
a hacer errores tras errores.
Escenario de venciste. Otro universo. Es de otro universo ese escenario.
Tú solito te vences. Y eso lo además, han hecho antes los Broncos.
Además, los Jaguars fue un equipo indisciplinado. 10 castigos en esa tarde contra Houston. Entonces, también por ahí tienen sus temas. Yo creo que el balance de la ofensiva de los Broncos, que creo que es capaz de hacerlo, puede ser suficiente para anotar puntos en muchas de las series que tengan en este juego. Como vimos a Teddy Bridgewater, me parece que se ve sólido desde la bolsa de protección, incluso ya con presión. Puede lanzar buenos envíos. Comparto la opinión de Fernando. Creo que el juego terrestre tiene que crecer ante unos Jaguars. Tiene que mejorar, porque de no ser esa gran escapada de Gordon, pues la verdad es que estaríamos hablando de unas 80 yardas a lo mucho entre dos jugadores. Nada más Mark Ingram les acarrió más de 80 yardas y por ahí Ty Gott les colaboró con otros tantos para superar las 100 a estos Jaguars. Entonces, sí veo un equipo superior. A pesar de la lesión de Jerry Jeudy y su ausencia, creo que Tim Patrick va a seguir siendo ese jugador que va a estar tapando esos huecos ante las lesiones. Creo que teniendo a Cortland Sutton, Tim Patrick, KJ Hamler y Noah Fant, para mí es suficiente, y obviamente con el resto de la rotación, ¿no? Que ahí involucras a Okwuegbunam, que también me parece sólido, y ya vimos que también puede contribuir. Entonces, nada más proteger el balón, muchachos. No, alejarte de los errores, porque creo que eso le da vida al rival.
Fundamentos, corran con el balón del lado de la banda, por favor, Albert Dow, por favor.
Sí, increíble.
Y bueno, vayan pensando su marcador, porque tenemos que dar nuestra predicción. La semana pasada estuvimos cerca, al menos creo que por ahí alguien atinó al marcador, hasta nos lo mandaron, ¿no?
Fernando Pérez de la Rivera dijo el marcador exacto.
¿Dijo el marcador exacto? ¡Wow! Deberíamos de invitarle una chela, porque no es fácil atinar el marcador. Yo solamente atiné al iba a atinar al de los Broncos, de hecho. Yo había dicho 20-13 y anotó esta escapada. Melvin Gordon puso 27-6 y 26-7 y después anotaron al final. Atiné el de los Giants, no el de los Broncos.
Yo dije 25-13.
Aquí lo tengo, muchachos. Ya
encontré mi papelito. Yo la suma de puntos estuve correcta, pero...
Sofía dijo 23-17. Estuvo cerca también. Fernando 25-13. Y yo 20-13.
Yo dije 24-17. Y la suma de puntos...
No estabas.
No estabas, Andrés.
No estabas,
y tenemos...
no cuenta. No estabas, no cuenta.
Maldita
sea. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No dijiste porque no estabas, Andrés. Hoy es momento de decir nuestro marcador para este juego contra los Jaguars. Venga, ¿quién empieza?
Las damas primero.
Las damas primero.
Espérate, estoy pensando.
Bueno, tal vez que son.
Bueno, a ver, 31 a ver, los Broncos.
Ya va.
Les doy 2 touchdowns. 14.
No, como tú quieras, tú dijiste que se iba a complicar el partido, entonces apaláncate un poquito.
Los Jaguars anotaron 21 puntos.
Bueno, pon tú que sea 17, entonces, hacen menos.
31-17,
ok. 31-17, Sofía, ya registrado. ¿Quién más?
35-20.
35-20, Andrés. Ustedes, amigos, vayan poniendo su marcador y ahorita lo revisamos.
52 Andrés, puntos.
Sí, o sea, dice que altas, súper altas, Andrés.
El, ¿cuánto está la línea? Nada más por chismoso.
Ay, andaba como en 48, ¿no?
Los broncos por 6 puntos y el over-under está en 45. ¡Lo compro! ¡Maldita sea!
¿Está en 45 en este momento?
45 y yo compro el under. El marcador va a quedar 28-10 a favor de los Denver Broncos.
28-10. McManus no, nada más puntos extras.
Así, 28-10.
McManus.
Muy bien. Yo siento que esta ofensiva sí va a anotar al menos en cuatro anotaciones de 6 más el punto extra, pero va a meter 2 field goals, entonces 34. Y los Jaguars, con toda esta, va a anotar puntos basura, muchachos, igual que los Giants. Entonces, 34-17 va conmigo. Igual que Sofía, puso 17 a los Jaguars, solo que le doy 3 puntos más a los Broncos.
Okay. Yo la vez pasada justo dije que Daniel Jones iba a hacer un touchdown con las piernas y en los últimos segundos, ahí estuvo mi touchdown con las piernas.
Por ahí, George, también anótale el marcador a nuestro community manager de Instagram, por favor.
¿Dónde anda?
Aquí está, ya lo puse. 31-13. Okay.
Él dice 31-13, ok, 31 igual que Sofía, 13 nadie dijo que los Jaguars anotaban 13, por acá nos dicen 28-10, 3 touchdowns de Yabonte, órale, a meterlo al fantasy.
No lo tengo.
Ya, ya que andamos en esas, pues una ball prediction, ¿no?
Ball prediction, ¿no? También.
La costumbre.
Vayan pensando su ball prediction. Me gusta que seamos arriesgados y el que adivine el marcador, pues que se lleve unas chelas, ¿no?
Jalo. Que las paguen en Moya, ¿no?
Y en lo que están pensando, les recuerdo, amigos, el próximo domingo, antes de las 12, vamos a estar en el canal de Twitch para reaccionar lo que pasa en el juego. ¿Quién va a estar participando? Bueno, yo voy a estar ahí, no sé quién más se nos vaya a integrar. Andrés también quiere participar y puede participar. Sofía a lo mejor está en bye week otra vez, no sé.
Puede ser que participe. Es que yo puedo poner atención a una cosa, mira, a la vez en mi
cuarto. Está bien, mira, con que participe en un cuarto, yo me doy por bien servido. O sea, ¿no? Para darle variedad y que la gente platique con
nosotros. No le vamos a rogar a nadie, Sofía.
Jalapa.
A ver, jalapa.
Listo, Halloween.
O sea, si me sigues insistiendo, voy a decir que no solo porque tú me dijiste, Andrés.
28-10. Mira, Efraín es bastante arriesgado con 7 puntos nada más de los Jaguars. Acá 38 puntos de los Broncos, 24 de los Jaguars. Son muchos, me parece, para los Jaguars, pero bueno, está bien. No se veía tal optimismo en los 4 cuando teníamos un Aarón, por favor.
Ahí nomás.
Demonios.
Pues bueno, empiezo con mi ball prediction.
Ah, si ya la tienes lista, venga.
¿Ah, ya?
Ya la tengo. Y esa va a ser un pick 6 del señor Bryce Callahan. Ese es mi ball prediction.
Ay, la mía era de Justin Simmons, que esta era su primer okay. Intercepción con chance un pick 6.
Dos touchdowns de Flash.
Déjame anotarlos, porque si no se me va a olvidar. Espérame.
Esa me gusta. Dos touchdowns de Flash. Esa me gusta.
Fer dice, para mi fantasy. A ver, Fer pick 6 de Callahan.
Solo tengo en fantasía a Sutton. En todo, o sea, literalmente solo tengo a él, todos los Broncos, en todo la... Todo.
¿Cuál fue tu ball prediction, Andrés? ¿Cuál fue?
Dos touchdowns de Flash Gordon.
Dos touchdowns de Flash. Ok. Pick 6 de Callahan, Fernando.
Sí es.
Ok, Sofía.
¿Qué más? Six. Nunca ha tenido un pick 6 en su vida y cada semana dice lo mismo.
Bueno, eventualmente tiene que pegar, ¿no?
No necesariamente.
Vamos a ver el primer juego de Javonte Williams de 100 yardas y al menos una anotación.
Me gusta.
100 plus, Javonte.
Me gusta.
¿Cómo le dicen a Yabonte? ¿Buki?
Puki.
P-W-O-K-I-N.
Yo le estoy diciendo como el Buki. Marco Antonio Solís, le dicen.
Bueno, ya tenemos nuestro marcador. Ya tenemos nuestra Bold Prediction. Amigos, estamos leyendo sus marcadores. Dice Javonte Williams, 100 yardas y un touchdown. Mira, coincide, solo que 30-10. Lanza 6 touchdowns y le dropean en el séptimo. Imagínense, se queda uno.
Y una actividad pasa, para el domingo, que hay que planear algo, ¿no?
Hay que planear
unas manualidades.
¿De Peyton Manning?
¿Qué?
No, unas manualidades quiere hacer Sofía, quiere aquí como el mundo
no, de cositas. No, tú eres el de las ollas, o sea. Yo sí quería una actividad, pero bueno, luego vemos eso.
Dicen las malas lenguas que Peyton Manning vio Broncos en México en Twitch, las reacciones, y quiso hacer algo similar para el Monday Night. Entonces, por ahí anduvo con su hermano. No sé si lo vieron.
Sí, pero... obvio.
Entonces, y si no lo vieron es porque no tienen Game Pass, amigos. Se los recomiendo ampliamente. Ya nos vamos porque Andrés está con la tos, ya no puede hablar. Esperemos que ya se vaya a tomar su. ¿Estás tomando cerveza y tienes tos?
Sí, o sea.
Ay, no pasa nada.
No pasa nada.
Deja de toser en el micrófono, entonces.
El micrófono está por allá.
Acá nos dicen 3 capturas de Bon. Mi predicción es. Sack y fumble generada por Von Miller, 4 capturas para el equipo. Después de este juego, 2 semanitas en la milla alta, es correcto, ya. Por fin, después de este tour de New York a Jacksonville, regresan a casa. 24-17 a favor de los Broncos y un touchdown por tierra del quarterback de los Broncos, o sea, Teddy B, y uno de Melvin Gordon.
Dice un nombre, Mau, que no te dé miedo, dilo. Teddy Bridgewater.
Yo traigo a Yabonte en el fantasy, lo espero fuerte, muy bien. 2 pases bateados de Shelby Harris, está buena, ¿eh?
Está buena.
Muy bien.
Cuidado, que tiene
bien,
algo Tony. En la mano. Ahorita tenía la mano un poco lesionadilla, que va a jugar el domingo, pero...
Una ida al baño de Big Fangio.
Es perfecto, que ya te vacunes, Andrés, dice por aquí Sergi, y touchdown de Fant, por acá también nos dicen. Pues ya con esto nos despedimos, amigos, muchas gracias, pues nos vemos el domingo antes de las 12 y de ahí nos seguimos todo el juego, pues para ver la actuación de los Denver Broncos reaccionar, esperemos que los 4 estemos en algún momento de este partido. Pues muchas gracias, Sofía, nos vemos el domingo en algún momento, ¿no?
En algún momento del domingo, ya nos pondremos de acuerdo en cuál.
Perfecto, sigan a Sofía en Twitter en @sofirmz8. Gracias, Andrés, que te recuperes de esa tos. Nos vemos el domingo. Ya no tomes tantas cosas frías.
Nos vemos el domingo. Ahorita me voy a tomar un tecito de manzanilla con limoncito y miel y a dormir.
Con eso, mira, bien tapadito y te haces el 3 de ya sabes qué marca.
Y listo.
También podría ser. Y sigan a Andrés también en JA de Cesarte. Ahí también sufre con sus equipos de fútbol, pero pues, es otra historia. Y Fernando Pacheco, muchas gracias también.
Gracias, amigos. Nos vemos el domingo ahí para reaccionar durante la transmisión del juego. Y mañana a las 12 del día, por aquí, por el canal de Primero y 10. A las 12 del día y en el programa de los Picks del Pueblo, por ahí vamos a estar, no se lo pierdan, a platicar, a analizar un poquito de los juegos, a comentar para que ustedes decidan quién gana y quién no gana. Se va a poner interesante. 12 del día mañana, no se lo pierdan.
Es correcto, voy a estar acompañando a Fernando Pacheco, apenas se está enterando en este momento. Ahí vamos a estar los dos, 12 del día en Twitch de Primero y 10. Vamos con los Picks del Pueblo. Muchas gracias. Sigan a Fernando en @ferpacheco43. Y yo soy Jorge Tinajero, también me despido. Muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo con nosotros, acompañándonos desde YouTube y desde Twitch. Me pueden seguir en @JorgeTinajeroE. Ahí seguimos haciendo mucho contenido en Primero y 10. Y también sigan Broncos en México, amigos. Acá yo soy Bronco fan. Para seguir con la discusión en Discord. Y pues nos vemos el domingo. ¿Va?
Besos babeados.
Besos babeados de Andrés. Nos vemos.
Dichos, por favor.
Sí, por favor. Sí, muchas gracias y hasta la próxima.
Bye.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.